Esta semana ha sido una semana especial, un fin de semana especial, con muchísimos acontecimientos y Halloween ha sido el protagonista en nuestra ciudad. Algo que, permítanme, yo, y les hablo a nivel personal y particular, estoy totalmente de acuerdo, porque me parece una festividad que lleva muchísima gente a la calle, que viene mucha gente de fuera a vernos aquí a San Fernando, a ver todo lo que se hace y cómo se organizan esos días, o mejor dicho, esas noches de Halloween. Y para hablar precisamente de brujas estamos hoy, concretamente de una, y le voy a decir hasta el nombre: Francisca Tejada, la bruja de San Fernando. Pero antes que nada, vamos a recibir a nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que será el encargado de darnos datos sobre esta mujer, sobre esta bruja. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Hoy no hay problema, ¿no?
Hoy sí podemos poder tener esta comunicación. La semana pasada nos quedamos ahí colgados con Francisca Tejada. Antes de hablar de esto, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu grupo y tú personalmente y particularmente en estos días de Halloween?
Pues mira, Santi, la verdad que sin parar, porque a nivel de la empresa de Ruta Misteriosa, el jueves tuve una actividad en Sanlúcar, después tuve los dos siguientes días, viernes y sábado en Cádiz, haciendo rutas también. Y ya lo fuerte fue el domingo y el lunes, que estuve haciendo la experiencia paranormal en el Palacio de Marqués de Purullones, allí en el puerto.
Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues, si quieres, te preparo pruebas y la semana que viene te enseño a ver cómo seguimos parcados.
Perfecto, perfecto. Eso quiere decir que hubo algo que nos tienes que comentar y que contar, además de lo que es la experiencia en sí, que siempre es muy interesante. Bueno, vamos a centrarnos en Francisca Tejada. ¿Quién era Francisca Tejada y por qué se la llama y se la conoce como la bruja de San Fernando?
Bueno, antes que nada también quiero dar las gracias a las personas, porque no lo conozco, no sé si tú los conoces, Santi, del grupo de Facebook de Gente de San Fernando, que fue los que han investigado sobre esta bruja, y la verdad...
¡Ay, qué bueno!
Es importante porque ha sacado a la luz un personaje de nuestra ciudad, de la isla.
Y que no se conocía mucho. Vamos, yo particularmente no sabía de esta historia.
Para nada. Mira que eso, que llevo ya mi tiempo mis añitos en el misterio y de San Fernando nada, y de gente que estudia la historia también. Nadie sabía nada de este personaje hasta que lo ha sacado ella a la luz. Y la verdad es muy interesante porque nos encontramos eso con una señora muy humilde, tenemos 45 años, que además era natural de aquí.
O sea, que no era una señora muy mayor, 45 años.
Condena por brujería, tanto brujería erática, exacta, y brujería de Italia.
¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir, Antonio? Más o menos.
Por un lado, se supone que son la brujería aerática facta, son las que se supone que son brujas, pero que no, que invocan al demonio, pero no son una mera marioneta. Simplemente son como, hacen un pacto, un trato. O sea, que no se podría considerar que está bajo el dominio del diablo, sino que ella quiere hacer ese pacto con el diablo. Y la brujería aereticalia es que hace brujería para su propio interés, es decir, vende pociones o hace hechizos mágicos de dudosa ética y moral para su beneficio.
Oye, ¿cuándo podemos, en qué fecha podemos localizar a Francisca Tejada?
Pues todo esto ocurre en el año 1753.
Hay esa documentación que lo dice, una fecha muy concreta.
Sí. Además, han encontrado entre los archivos incluso cómo va sucediendo el proceso que se hace aquí en la isla sobre Francisca y quiénes participan, o sea, nombres y apellidos, y cómo va evolucionando la suerte de Francisca e incluso la condena, que obviamente no se libró del fuego, pero antes de ir al fuego tuvo otra condena en la isla.
O sea, a ver, ¿a esta mujer la queman? ¿La queman aquí, en San Fernando?
No, en San Fernando exactamente no se le quema, se la queda en Sevilla.
Sí.
Pero en San Fernando se le hace el tema de los paños menores, los paños de San Benito, en la iglesia que ella estuvo bautizada, que por cierto fue la iglesia del Carmen,
sí,
donde, a la que ella supuestamente pertenecía. Se le puso los paños a San Benito diciéndole que, o sea, se ponía esas tiras largas en la fachada diciendo que Francisca había sido condenada de hechicería, de brujería, en fin, de todas estas cosas que estamos hablando. Y luego, además, en la Semana Santa de ese año, se la puso con el típico capirote, ¿no? El grupo de fe profesional, en la procesión de esa Semana Santa que se hacía aquí en la isla, encadenada, y la gente, pues, imagínate, en una Semana Santa, en un paso, encontrarte a personas condenadas por hechicería, y la gente tenía la oportunidad de insultarla o de lanzarle piedras.
Algo verdaderamente terrible, y personas condenadas además a morir, y a morir de una forma y de una manera tan cruel como era en la hoguera. Me dices que ella estaba inscrita en la parroquia y el proceso se sigue en la parroquia del Carmen. Se supone que sería del barrio del Carmen. ¿Se tiene constancia?
No vivía allí. Es verdad que de pequeña ella se bautizaba allí, pero por lo visto el cura...
A ver si puedes ponerte en un sitio mejor para la comunicación, Antonio. A ver, háblame. Ahí se escucha un pelín peor, Antonio.
No sé si...
Ahora sí, a ver. Sigue. Uy, te escucho entrecortado, Antonio. Te escucho bastante entrecortado.
¿Aquí me escucha mejor?
Ahí te escucho un pelín mejor, sí.
Que eso, que ella fue bautizada en la iglesia del Carmen,
sí,
pero ella vivía cerca del barrio del puente Suazo. O sea, en el mismo juicio, el párroco de la iglesia del Carmen declara que nunca había visto a esa señora allí en misa ni nada, y ella declaró, ella le pudo responder, y dijo que al tener 45 años, pero tenía también enfermedades de huesos y dolores musculares, como vivía tan lejos, ella no podía asistir a las misas, entonces pues rezaba en su casa. Ella mismo dijo que si Dios está en todas partes, ¿por qué no en su casa?
Cuéntame sobre esta historia. ¿Cómo se llega a conocer? Porque me llama muchísimo, como a ti también, la atención que no se haya sabido nada. ¿Quién descubre este proceso que evidentemente es la Santa Inquisición quien lo inicia y quien lo concluye, ¿verdad?
Sí, porque todo empieza a cuestión de unas denuncias de unas vecinas de Francisca, porque ella supuestamente había hecho varias demostraciones de que era bruja. Por un lado, se decía que por las noches el sereno, que también declaró un sereno de San Fernando, declaró que por las noches pasaba miedo al pasar cerca de la vivienda de Francisca, porque decía que la escuchaba reír con maldad y que parecía que lava la sangre al escuchar esas risas. Y luego unas vecinas declararon que una había visto cómo Francisca había vendido supuestamente un veneno a una mujer para matar a su esposo, y luego otra había dicho que había visto a Francisca por la noche desnuda en la calle meditando, y eso era señal de que obviamente tenía pactos con el diablo.
Antonio, era muy habitual las denuncias por envidias, denuncias por este tipo de historias que además terminaban con una persona que no tenía nada que ver, como imagino sería el caso de Francisca, directamente a la hoguera.
Sí, totalmente. Además, en un primer momento la Santa Inquisición, tú sabes que aunque tenga mala fama, es verdad que en España no hubo tantas persecuciones con el tema de la brujería como si hubo en otros países europeos. Eso también hay que matizarlo. Sí que es verdad que Francisca empieza a perder el juicio cuando empieza a decir que ella sabía leer, sabía escribir, es la mujer que sabía leer y escribir en esa época.
Era una adelantada a su tiempo, claro.
Claro, ya para empezar, ahí empezaron la iglesia a ver un poquito las orejas al lobo a Francisca. Y luego, por último, también había muchísimos intereses del tema del patrimonio, porque Francisca también poseía una huerta, no muy grande, pero sí muy interesante, y a los condenados por la Santa Inquisición, tú sabes que se le quitaba ese
las
patrimonio.
Las posesiones, claro, todo lo que tenía.
Entonces también sabían que Francisca pues sí que también tenía su huerta, y ahí dijeron, bueno, pues también podemos pillar por aquí. Encima, para colmo, era una mujer que no se la veía en las misas, no iba a ver las procesiones, y ella declaraba que es que no iba porque tenía dolores en los huesos y ya por la edad, ¿no? Porque hay que pensar que estamos hablando del siglo XVIII.
En aquella época, 45 años no son los 45 años de hoy en día.
Claro, pues entonces pues imagínate cómo estaba la mujer para desplazarse para el centro, porque sabiendo que vivía por el puente Suazo, era difícil. Entonces pues la verdad, entre una cosa y otra, pues también la gente, como tú dices, envidia. También se decía que Francisca se rascaba mucho, iba siempre murmurando, y lo que se demostró con esa acusación, cuando le revisaron el cuerpo, es que Francisca sufría una enfermedad en la piel, pero en esa época se decía que eso era señal de que el diablo estaba dentro de su cuerpo y le estaba haciendo quemaduras.
Y además, fíjate, el hecho de no ir a misa por la razón que sea, ya suponía que te mirasen de otra manera y que en un momento determinado pudiesen pensar y haber denuncia que terminaban en esto. Y terminaban, hay constancia también, me comentas, de esa procesión en la Semana Santa de 1753, que es el año que la condenan y muere, ¿verdad, Antonio? De ese paseo por las calles, imagino, principales de aquel San Fernando de mediados del siglo XVIII. Bueno, pues imagino medio desnuda, la gente tirándole todo, insultándola. Eso era ese San Benito, que era otro castigo de la Santa Inquisición, y que no era más que eso, la burla pública.
Claro, y bueno, después también hubo un momento muy gracioso durante el juicio, donde ella, Francisca, tuvo que pasar la noche, se la llevaron a los calabozos de Jerez, que allí era donde la Santa Inquisición tenía su cárcel más importante.
Sí.
Y tuvieron que hacerle una prueba, que era hacer que Francisca no durmiera esa noche, porque con ello se demostraba que si Francisca no dormía, realmente tenía acuerdos con el diablo, que si se dormía se le iba a escapar y se iba a demostrar que era bruja, pero si no dormía, era también señal de que no quería que se demostrara su pacto con el diablo. Entonces la misma Francisca decía que hiciera lo que hiciera, si durmiera o no durmiera, le iban a condenar, y que entonces, dijera lo que dijera, le iban a condenar igual, que ya le daba igual. Entonces eso mismo se utilizó en su contra.
Esa España tan tan negra, tan amarga, tan difícil, que ahora nos cuesta trabajo reconocer, pero que, bueno, existió y dejó todo esto. Oye, de momento, claro, si está aparecido esta tal Francisca, imagino que, no sé, pueden aparecer más, pero no es lo normal que en ciudades como esta o en otras del entorno de la Bahía de Cádiz se hayan dado casos como este, como el de Francisca, ¿no? No es lo habitual, no es lo normal.
No, es verdad que casos no eran tan habituales como en otras partes de Europa.
Sevilla, en Córdoba, en otros sitios quizás, ¿no?
Sí, pero están saliendo, Santi, y la gente que curioso. Está, los que investigan el tema de la historia están ahí, están sacando, ahora por ejemplo también otro compañero en Cádiz ha descubierto un par de brujas más también gaditanas que también fueron procesadas, o sea que no son cantidades más grandes como en otros países de Europa, pero están saliendo, ¿eh?
O sea que eso fue algo que se vivió en todas estas localidades y que imagino marcó mucho el carácter de la gente, de los isleños, de las isleñas de aquella época, porque al final, bueno, al final, si te resbalabas un poquito terminabas en la hoguera, Antonio. Aquí no había término medio.
Claro, o sea, a mí me gustó mucho leer la historia de Francisca, porque la pobre mujer, yo creo que a día de hoy es un buen pensamiento, ¿no? Es decir, bueno, yo no voy a misa, pero se supone que Cristo está en todas partes, ¿no? O sea, que...
Oye, era claro, hay que mirarlo, y eso tenemos que decirlo a la gente, no tenemos que mirarlo con la mentalidad de hoy en día, sino tenemos que meternos en aquella mentalidad de mediados del siglo XVIII, de 1753, que era muy diferente, era donde la Iglesia ejercía una opresión tremenda con el tema, entre otras cosas, de la Santa Inquisición, y que vamos, que no se puede mirar con los ojos del siglo XXI, Antonio, para poder entender todo esto que ocurría, ¿verdad?
Hombre, porque si nos trasladamos a esa época, yo creo que media isla se quema ya, ¿no?
Claro, absolutamente. Imagino que al final Francisca sería enterrada a sus restos en Sevilla. ¿Existe toda esa documentación del juicio? ¿Todo eso existe? ¿Lo tenemos?
Sí, además es curioso porque son cosas tan interesantes, porque al fin y al cabo no deja de ser curiosidades históricas, y la misma persona que lo investigó comentaba que era curioso porque ya lo que quedaban eran los típicos legajos, así claro. Que uniéndolo poquito a poco pues consiguió leer la historia, ¿no? Cómo fue el juicio, qué ocurrió con ella. Y sí que es verdad que llega un momento que obviamente ya no hay más documentación estable y que se pierde la pista de Francisca, seguramente lo que tú dices, los restos pues se quedarían aquí en Sevilla.
Pues me parece muy interesante lo que nos has contado hoy, esa historia de Francisca Tejada, una isleña de 45 años que en 1753 fue condenada por la Santa Inquisición, primero a el martirio del San Benito, donde en aquella Semana Santa de aquel año, según nos ha comentado Antonio, fue burlada por toda la ciudad de San Fernando en aquella época. Fue todo eso, hay constancia, como muy bien nos ha matizado, y también al final termina siendo trasladada a Sevilla, donde se culmina con la ejecución, con la hoguera, como tantas y tantas personas que fueron condenadas por la Santa Inquisición, como bien dices, principalmente en el resto de Europa, pero también aquí en España y también en la Bahía Gaditana, Antonio. Algo que no se conocía hasta que un grupo de investigadores ha empezado a escarbar, y me alegra muchísimo que hayas podido sacar a la luz públicamente esta historia.
Sí, además que yo, la verdad, estas cosas me encantan porque al final entre los mismos historiadores, como estas personas de gente de San Fernando y gente que como nosotros, ¿no? De la gente de mi equipo y demás grupos que también tenemos mucho interés en estas leyendas, al final entre unos y otros, pues vamos dándole luz, ¿no? Y sacando a la palestra cosas que parecían olvidadas, pero que oye, que existieron, y la verdad es un placer poder ir conociendo con otros compañeros de otras ramas, hacer un trabajo multidisciplinar y poder sacar adelante estas cosas, porque Además, quiero decir que Francisca tenía 4 hijos y la mujer estaba sola. Me gustaría saber qué ocurriría con los 4 hijos de esa señora.
Se sabe eso, que tenía 4 hijos y que imagino que inmediatamente que matan a su madre, los hijos, pues no se tiene constancia, no se sabe qué ocurrió, si murieron, pues, si pasaron a familiares, porque claro, aquella época no era esta.
Claro, es interesante saberlo, porque además era la mujer que no, ya su marido había fallecido y estaba sola con 4 hijos, entonces sería muy interesante saber qué pasó aquí, porque solamente se sabe que uno de ellos era de Nación Sanlúcar de Barrameda, pero que vivían con los otros 3 restantes, San Fernando, que los otros tres eran aquí, nacidos en la isla.
Entonces, eran de aquí.
Claro, entonces sería interesante saber si se quedaron aquí, si tendrían familiares en Sanlúcar, si, no sé, siguieron los pasos de su madre, o si directamente la madre no era nada y no sé, se quedaron tan anchos, que es una cosa muy interesante y muchas dudas, ¿eh?
Es un tema interesante para y seguramente irá sucediendo a lo largo de este tiempo nuevas investigaciones y nuevos datos sobre la historia de esta isleña que fue condenada a la hoguera por bruja y ahora, al cabo de los años, es conocida como la bruja de San Fernando. Antonio, muchísimas gracias por intervenir con nosotros, por hablar una semana más de misterio aquí en la que es tu casa y por ponernos al día sobre algo tan interesante como esta clase de antropología, a fin de cuentas, que hemos tenido la oportunidad de hablar, porque esto forma parte de la antropología de un pueblo y de la antropología de una época también.
Sí, pero que está muy bien hecho a nivel personal y mi opinión. Yo comparto lo que comentaste antes, de que Halloween es algo importante para la isla, pero que está muy bien eso también, darle votos a las grandes producciones como Harry Potter, pero que la isla tiene su historia, su leyenda, y Francisca Tejada es una de otras tantas que hay en San Fernando, que tenemos nuestra cultura popular para sacarla también a la luz, ¿eh?
Pues Antonio, lo dicho, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles.
Un saludo.